Bueno, una de las noticias tiene que ver con Gustavo Cordera. Ustedes recuerdan sus declaraciones polémicas en una clase en TEA. Lo que pasó ahora es que lo imputaron por apología del crimen e incitación a la violencia. Un cargo bastante grave, digamos, que vamos a ver si prospera o no, pero digamos sus declaraciones un poco frívolas, por decirlo de alguna manera, tienen consecuencias legales. Vamos a ver si esto prospera o no prospera. Vamos a conversar con una persona que tiene una mirada interesante sobre esto, pero antes vamos a recordar las palabras de Gustavo Cordera.
¿Qué es tener 30 años o 13? Vamos a reflexionar sobre eso. Yo con 30 años te puedo enseñar un montón de cosas si tenés 13. Para mí no es mierda el sexo. Yo te puedo amar a los 13 años, te puedo desvirgar como nadie en el mundo. Como nadie en el mundo. ¿Y sabés qué pasa? ¿Qué pasa? Un juez va a decir, es un hijo de puta, abusó y todo. Abusás si hay violencia, si sos un tipo odioso, si sos un tipo que no tiene corazón. Pero si tenés corazón, si tenés alma, si tenés amor para dar, se lo das a quien sea con la edad que tenga. No me gustaría prevalecer sobre una persona y violarla, a no ser que esa persona me lo pida. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay a gente que sí le gusta jugar a eso. Hay a tipos que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos.
Ahí estaban las declaraciones de Gustavo Cordera. Siempre las vuelves a escuchar y se te pone un poquito la piel.
Es peor.
La piel
de gallina. Peor.
Bueno, no cuando se refiere a menores, ¿no? A mí me violenta terriblemente.
Sí. Terriblemente. Bueno, leí una nota muy buena de Martín Cohen en La Izquierda Diario, que se llama El Machismo de Cordera, que dice algo muy, muy interesante, pero a lo mejor va a ser que lo haga él. Martín, un gran escritor, amigo muy querido. Martín Cohen, ¿estás por ahí?
Sí, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo te va? Estoy acá con Luciana Vázquez y Adrián Corol para charlar un poquito de este tema. Resumíme un poco la idea de la nota que me gustó mucho.
A mí me parece que todos fuimos un poquito detrás de una versión un tanto rudimentaria de lo ya de por sí rudimentario que dijo Cordera, que declaró el carácter complejo de la cuestión, pero digamos lo consideró de una manera espantosamente simple.
Sí.
Pero me parece que fuimos detrás de la figura de la violación y del violador. Y creo que esa figura, otra vez, simplifica las cosas, lo cual, digamos, no es un argumento, por supuesto, que yo haya planteado para aligerar la responsabilidad de Cordera, de sus palabras, sino al contrario, para tratar de discernir algo que no se juega exactamente en la figura de la violación y del violador, que por supuesto existe y es deleznable, pero y creo que no hace falta ni decirlo.
No, claro.
Pero si el machismo se jugara estrictamente bajo esa expresión extrema de violencia, tan manifiesta y tan brutal, que no es ni siquiera exactamente lo que Cordera estuvo planteando, lo acabamos de escuchar, la verdad es que las cosas serían igualmente atroces, pero serían relativamente simples.
Claro, sería muy claro la violencia y la forma de tenerla, digamos, ¿no?
Exacto. Si se tratara solamente de la violencia manifiesta, de una violencia explícita, de un forzamiento físico abierto, si el machismo nos planteara apenas ese problema, bueno, tendríamos un problema, digamos, gravísimo en su manifestación, pero no tan complejo, no tan extendido, no tan metido en todos nosotros como de hecho considero que el machismo está. Lo que Cordera plantea, no en cuanto a las menores, sino en lo que él llama histéricas, una mala costumbre argentina en la que yo me prometo inmediatamente no incurrir en esta misma conversación, es que todos hablamos como si supiéramos
de qué estamos hablando.
Todos sabemos, analizados, no analizados, todos suponemos que podemos manejar libremente o no, fácilmente las categorías
psicoanalíticas, ¿no?
No existe más la persona que no tiene ganas de salir, es fóbico. No existe más la persona que está desganado con algo, es deprimido, está deprimido.
Sí, que le gusta.
Y vamos, digamos, sancionando diagnósticos psiquiátricos a todo el mundo.
Y medicamos también al gerente, ¿eh? Algunos medican también.
Ah, bueno, ni qué decir, ni qué decir. Entonces, cuando esta misma disposición se despliega sobre cuestiones tan delicadas como la cuestión de la violencia de género, la violencia ligada a lo sexual, bueno, entonces se vuelve doblemente delicado. Pero Cordero no plantea una violación en el sentido del derecho a violar a las mujeres. Plantea algo más intrincado que creo que tiene que ver con la complejidad que los dispositivos del machismo tienen, que es la idea de que el varón está en condiciones de discernir un deseo profundo de la mujer, que la mujer misma reprime. Por lo tanto, se piensa a sí mismo no exactamente como el forzador de un deseo o de un no deseo, sino como el liberador.
Liberador, claro.
Él va a redimir la condición penosa de la reprimida, la reprimida que no se atreve, la reprimida que no se decide, la reprimida que padece su histeria. El hombre viene a liberarla, a redimirla, y entonces, digamos, creo que esa figura, que en un punto no sería exactamente la, estrictamente la de la violación, aunque por supuesto que hay una gran violencia de por medio, en el sentido que Cordera no imagina la escena como una escena de violentar un deseo, sino de responder a un deseo bajo la premisa de que él conoce ese deseo y la interesada, vamos a decir, o habría que decir mejor, la desinteresada, no conoce.
Claro, no es solo, digamos, la invasión física, sino que hay una invasión mental. ¿Sabes?
Exacto. Es que me parece que es esa, yo creo que ponía en la nota que se publicó en La Izquierda Diario, que en realidad, y retomaba una gran intervención de Matilde Sánchez en el diario Clarín, creo que al día siguiente o a los dos días de las declaraciones de Cordera, que en realidad la violencia es como una especie de, digamos, más que física, o es física, porque primero es hermenéutica.
Claro, claro.
Sí. No, así es que se otorga a sí mismo la facultad de interpretar dónde hay un deseo, uh-huh. Y activar ese deseo por sobre lo que pueda manifestar la persona de la que se trata, pero porque yo creo que ahí hay una premisa, digo, para no incurrir tampoco en el modo que solemos pensar que el machismo es una cosa que los varones les hacemos a las mujeres.
Claro, es algo más de la sociedad, decís vos.
Y me parece que también diríamos...
Es también de las mujeres.
Es un dispositivo que está en muchos varones, es un dispositivo que está en muchas mujeres, es un dispositivo que empobrece, para el caso ya que se trató de cuestiones de sexualidad, en lo que dijo Cordera, digamos, empobrece los modos de la sexualidad y los modos del afecto para todos.
Y una violación física, una violación psicológica, una violación además emocional, y por un lado tenés un Cordera provocador que uno puede preverlo, la reacción de los medios oponiéndose, que también es previsible, las acciones ante la justicia, el rechazo generalizado, todo eso es previsible, pero aparece algo que no es previsible, que tal vez es lo que estás planteando vos, ¿no? Esta vuelta de tuerca y esta otra mirada.
Mira, con respecto a la condición de provocador, que entiendo que el propio Cordera, con quien no tengo ningún interés en ensañarme en absoluto, pero digamos, tomo tus palabras porque estoy totalmente de acuerdo. Si es previsible, no hay provocación.
Sí, sí.
El gesto de provocador es irrumpir con lo inesperado y desacomodar las expectativas y desacomodar los lugares comunes que van unidos a esas expectativas. Mientras que lo que, digamos, desplegó Cordera brutalmente una serie de premisas que en todo caso no se explicitan, pero me parece que hay ahí de por medio una concepción del deseo y una concepción de la sexualidad fuertemente arraigada en el machismo y a veces reproducida, digamos, desde una perspectiva femenina, y me atrevo a decir, con la cautela del caso, aún en concepciones feministas. ¿Qué es exacto? Digamos, yo lo pregunto como si yo lo supiera. Lo pregunto solamente para manifestar una perplejidad y una complejidad, la del deseo. ¿Qué nos pasa cuando deseamos? El deseo no es manifiesto, claro, unidireccional. Vacilamos, va y viene, dudamos, nos contradecimos, nos interrogamos por la verdad de lo que deseamos y lo que no deseamos. El no deseo no parece estar muy bien pensado, porque lo asociamos inmediatamente con la represión, bajo una concepción para mí bastante elemental de lo que se entiende por libertad sexual, que es concebida casi siempre como la libertad de hacer,
y no la
de difícilmente, no mucho menos, como la libertad de negarse. El no querer es un acto de libertad también.
Preferiría no hacerlo.
Es que, pero precisamente, hay que sacar todas las consecuencias del nombre del programa y del texto de Melville.
Sí, hay que decir que no es este el programa.
Porque no, por eso lo digo.
Me van a retar acá en Radio Nacional.
Por eso estamos en Charlemos.
Tómelo como un saludo a Gustavo por fuera de esta conversación.
Martín, me parece súper interesante esta dimensión que vos encontrás, que va más allá de la obviedad de la violación canónica, digamos, para pensar en una especie de abuso de autoridad del varón por sobre el deseo de la mujer, que eso está en todos, puede estar permeándonos a todos, aunque nos creamos muy respetuosos de los otros y muy liberados en términos de feminismos y machismos. Ahora, hay algo en las palabras de Cordera que estaban en el audio que pasaron, que él habla, yo creo que también el gran problema con las declaraciones de Cordera es que están muy mal formuladas en un punto.
Bueno,
¿no?
Entonces, va de la mano, ¿no?
Sí, porque él plantea también algo de la idea de juego, es decir, mujeres que para jugar sexualmente buscan el escenario imaginario de la violación. ¿Por qué él usa la palabra juego? Es decir, quizás él está diciendo en alguna dimensión que una fantasía sexual de muchas mujeres para lograr un pleno de goce es la idea de la violencia sexual. Y en ese punto, que es un punto absolutamente privado, íntimo, que es lo que sucede en la intimidad del sexo consentido, es decir, ¿cómo lo piensa la sociedad cuando lo hace público? ¿No? Ahí
las partes involucradas en el intercambio de violencia bélica comparten ciertas premisas sobre cómo van a combatir y en qué va a consistir el combate. Si no, no hay ni siquiera batalla.
Claro. Es forma de organizar una batalla.
Es que es una forma de intercambio, no deja de ser una forma de intercambio y de encuentro horroroso y violento, pero de encuentro.
Claro, por eso el terrorismo no es guerra, sino es otra cosa.
Ahí abrimos una larga discusión, llámeme otro día y denme una hora para discutir.
Señor, con mucho gusto.
La discuto con Gustavo silenciosamente casi todos los días.
Ah, ok. Me dejamos para otro día.
Me lee con irritación y me manda mails injuriosos.
No, injuriosos jamás. Pero jamás. Dentro de lo que estamos hablando, sí. Digamos, lo que bien decías, entre adultos y con consentimiento, digamos, es difícil, digamos, ¿por qué se metería uno ahí? El juego que quieran jugar dos adultos responsables de sí mismos, digamos, con consentimiento de ambas partes, si es que son dos las partes, digamos, no tenemos por qué hablar de eso en este momento, porque no es eso lo que planteó Cordera.
Claro, está muy bien. Martín, para terminar, me interesa otra cosa, además, porque, digamos, hubo un rechazo muy variado y automático, digamos, muy saludable, por otra parte, a lo que dijo. No me queda claro, quiero ver qué pensás vos, ¿cuáles son los límites del rechazo? Tuvo que cancelar funciones, perdió trabajos, ahora tiene una imputación judicial. ¿No es mucho, no basta con que uno lo repudie? ¿Tiene que tener consecuencias laborales, por ejemplo? ¿Cómo lo ves vos?
Yo tengo una cierta desconfianza cuando se produce una especie de sobreactuación.
Sí, eso es claro.
Y con esto, cuando digo sobreactuación, no estoy queriendo decir que la reacción no tenga que ser de un repudio enérgico. Si vos ves a la nota que yo escribí en La Izquierda Diario, es un rechazo enérgico del planteo. Pero me parece que la condena, con una palabra que vos usaste, automática, ¿no? Sí. Lo automático es lo contrario del pensamiento, porque el pensamiento no es automático. El impulso es automático, el pensamiento no. Me parece que la reacción automática ante el violador Cordera, esa reducción del problema, y esto, insisto, no es disculparlo ni aligerar la gravedad de sus palabras, pero me parece que es precisamente lo que nos eximiría de reflexionar sobre lo que el machismo implica, sobre todos, sobre la manera en que, digamos, la lógica de que supondría que van unidas la libertad con el deseo, y todo lo otro es represión, incluido el no desear. Pensar que todo no deseo se coloca en el lugar del reprimido o del autorreprimido. En lugar de advertir que en muchos casos, y el machismo tiene muchísimo de esto, hay una imposición a la obligatoriedad del deseo. El macho tiene que querer siempre. El macho tiene que poder siempre. Entonces, interrogar en otro grado, que no involucra la figura de la violación, porque la violación es la violencia que no contempla ni el deseo ni el no deseo del otro. Aquí hay una cuestión más compleja de por medio. Por eso decíamos en un comienzo, si se tratara simplemente de discutir si la violación sí, la violación no, es tan sencillo, sí, sí, obviamente.
Se termina una frase, no. Eso, claro.
Dice, sí, no, nos degradaría pensar que hay algo para discutir ahí, no hay claro. Nada para discutir. Decimos no y punto. Yo creo que esta necesidad de interrogar cómo concebimos el deseo, cómo concebimos el no deseo, interrogarnos sobre la manera en que vivimos en una cultura que nos obliga a desear, con todo lo que tiene de contradictoria y de paradójica esta formulación, estamos obligados a desear. Entonces la resolución de eso es, si el macho no desea es puto en el sentido del machismo, ¿no? Sí, que no es homosexual, es el que no se atreve, y si la mujer no desea es histérica.
Claro.
Pero digamos, son, por eso yo decía, desborda, a mi entender, la distribución, la violencia en el hombre, la victimidad en la mujer, aunque en una violación, obviamente, el violado es víctima, sí, y no hay nada más para decir al respecto. Claro. Pero creo que esta distribución, este carácter paradójicamente obligatorio del deseo, que sanciona, diagnostica el no deseo, pero lo convierte en un problema, insisto, sos o reprimido, o maricón, o histérica, o frígida, o impotente, no hay posibilidad para no desear. Uh-huh. Y eso es un dispositivo del machismo que está en los varones que recibimos una educación machista, pero se irradia también sobre la concepción de las mujeres y sobre las mujeres mismas.
Martín, estamos terminando la media hora y vos tenés una clase ahí dando vueltas. Me parece, tenía muchas cosas para preguntarte sobre otros temas, fútbol, Juegos Olímpicos, pero será en otra. ¿Cómo es tu relación con los Juegos Olímpicos en una frase?
Yo cuando no está boca de por medio me enfrío.
Estaba totalmente, totalmente seguro.
No hay deseo.
No hay deseo.
Vamos, vamos.
Te mando un abrazo. Muchas gracias, Martín.
Gracias a ustedes. Un abrazo para todos.
Ahí está, Martín Cohen, un fenómeno.